12 minutos, tenemos que cambiar de tema, vamos al ámbito económico, porque 2021 va a ser recordado como el año de la recuperación económica, probablemente, tras la grave crisis provocada por la pandemia todo 2020, y que bueno, continúa también durante este año. La actividad se ha levantado de alguna forma con indicadores como el IMASEC, con registros históricos, y en este contexto las proyecciones para el desempeño del PIB en el 2021 fueron corregidas al alza, un sinnúmero de veces, y por más diversas instituciones y expertos. La última actualización de las previsiones corresponde a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, conocidas hoy, en la cual los expertos elevaron por duodécima vez el pronóstico de expansión del PIB para el 2021, esta vez en un 11,2%. Estamos en la línea telefónica con Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo y académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Tomás, muy buenas tardes, gracias por contestar nuestro llamado.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Bueno, grandes rasgos, como partir en general, ¿qué se puede ver de esto que se ha venido viendo durante los últimos meses, el último año, con una recuperación durante el 2021, pero que de alguna forma también, con lo que se ha visto durante el último tiempo, el mercado está elevando proyecciones, por ejemplo, para las tasas de interés y la inflación, que sube cada mes?
Ah, no, sin duda. Y en términos de crecimiento, que era lo que tú señalabas, efectivamente, en esta última encuesta se produce una nueva corrección al alza para el presente año, pero ya los cambios ya empiezan a ser marginalmente menores. Te digo, o sea, ya el IMASEC del próximo mes, si no recuerdo mal, está estimado en 12,4 o 12,5%, porque ya se empieza a comparar evidentemente con el último cuarto del año pasado, donde tuvimos algunas mayores libertades. No tantas como las que tenemos hoy día no tenemos ninguna comuna en cuarentena, pero efectivamente en materia de PIB hemos logrado recuperar el nivel prepandemia, lo que en materia de empleo no ha ocurrido. Entonces, de ese punto de vista es que efectivamente las políticas públicas tienen que ir orientadas justamente a una cosa versus la otra. ¿Te fijas? Yo creo que de ese punto de vista es bueno que el subsidio al empleo, el IFE laboral, se mantenga durante parte del próximo año, como está contemplado en el presupuesto, porque el mercado de trabajo lamentablemente no se ha ido recuperando al mismo nivel que la producción.
Ahora, Tomás, quería preguntar también por, estaba leyendo hace un ratito las cifras de inflación interanual de Estados Unidos, que en esta jornada fueron bien impresionantes, un 6,2%, su máximo desde 1990, y las razones se plantean muy similares a las que estamos viviendo, por la liquidez y los apoyos del Estado, y por la escasez también de trabajadores. Hay datos que no son tan distintos. ¿Cómo afectan los datos internacionales en ese caso a la situación local?
No, sin duda, no nos afecta mucho. Te fijas, porque de hecho hoy día las bolsas de la mañana estaban, en el caso europeo, bajando, porque también hubo datos de mayor inflación en el continente europeo, y también, no sé si vieron, en el caso de China, índice de precio productor más de 12%. Cosa que en algún momento se traduce a precio al consumidor, que es lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, con el precio de los autos nuevos y cosas así. Entonces, indudablemente hay razones tanto de oferta como de demanda. En el lado de la oferta, por ejemplo, la dificultad en las cadenas logísticas, es decir, la dificultad de poder mover los productos. ¿Okay? En el caso chino, la paralización de su puerto, uno de los más grandes del mundo, el tercero más grande del mundo, nos dejó muy complicados en insumos energéticos, que lo obligó a tener que reducir parte de la producción. ¿Te fijas? De hecho, eso ha generado, en el caso del gas, un aumento de precio que también nosotros lo hemos sufrido. Con una preponderancia en Europa, que afortunadamente nosotros estamos más lejanos, ¿eh? En el caso de Europa, la tarifa eléctrica se fija mirando mucho el gas licuado, o el gas natural, que es lo que más ha subido dentro de todos los combustibles. Entonces, imagínense ustedes aquí en Chile un debate sobre aumento de tarifa eléctrica de 35%, se fija, de un momento para otro. Entonces, sí, la inflación nos está acompañando, en donde en el caso chileno se le agregan cosas de demanda. Te fijas, o sea, que los servicios, el paquete turístico, haya subido más del 50%, claro, tiene algo de costo, pero también tiene algo de demanda. O sea, cuando muchos chilenos quisieron efectivamente irse de vacaciones y tenían la liquidez para hacerlo.
Estamos conversando con el economista Tomás Flores. Tomás, quiero llevarte a un tema relacionado que yo escuchaba ayer en los argumentos de los senadores con respecto al proyecto cuarto retiro del 10%. Y algunos, entre ellos el senador Lagos Weber, también el senador Montes hoy día en la mañana lo decía, apuntaba a que este cuarto retiro, el efecto ya estaba internalizado por el mercado, entendiendo internalizado como alguna manera cuando se adelanta, cuando el efecto se ve, por ejemplo, en las presiones inflacionarias, para que después no sea tan fuerte el baratazo, digamos. ¿Es así? Desde tu mirada, efectivamente, ya el mercado, la economía ha internado, dado por hecho de que se puede aprobar este cuarto retiro.
Pero está asignado, yo coincido en parte con lo del senador Weber, se produce ese fenómeno, ¿sí? Pero internalizado con probabilidades.
Ya.
¿Te fijas? Y teníamos los analistas, efectivamente, escenarios de probabilidad de que fuera aprobado el cuarto retiro. ¿Te fijas? Por eso se produce la situación y la reacción del mercado cuando se realiza la votación. ¿Te fijas? El tipo de cambio cayendo casi de peso, uh-huh, y la bolsa chilena subiendo más de 2. Porque efectivamente se dio un escenario que probablemente era menos probable, ¿okay? Y por eso el mercado reaccionó de esa manera. Uh-huh. Pero claro, los mercados internalizan sin perjuicio de que cuando ya ratifican la política pública, cuando ya se produce la votación final,
¿sí?
Ahí, claro, ahí ya está el efecto total.
Claro, porque yo finalmente, el argumento, este argumento en particular, que se dio entre varios, digamos, yo lo interpreto como que el efecto, si efectivamente hay un cuarto retiro, va a ser menor porque ya se ha ido de alguna manera repartiendo meses antes.
Yo coincido con eso en relación al mercado cambiario y al mercado bursátil.
Perfecto.
Pero suponte tú, si yo fuera distribuidor de autos, esperaría hasta que se diera el cuarto retiro para subir el precio de los autos. Uh-huh.
Claro,
no empezaría a subir de antes.
En la economía real, que muchas veces se dice.
Claro, claro. Yo creo que en esa parte, que bueno, la que capta el estimador del INE, probablemente ahí tú esperas un poco más. Esperas cuando ya finalmente tú sabes que aprobado esto, a los pocos días después ya se inicia efectivamente retiros masivos de dinero. Pues piensen ustedes que un retiro puede ser 15.000 millones de dólares, y aunque el 60%, como ocurrió con el tercer retiro, quede transferido a otra forma de inversión, de todas maneras el otro 40% se va al mercado, y ese 40% puede ser más de 5.000 millones de dólares.
Uh-huh.
En una economía como la nuestra, que consume por trimestre como 45.000 millones de dólares. Entonces no es un efecto marginal, o sea, de hecho son lucas sustanciales las que se vuelcan con un retiro adicional.
Y aunque se le ingresen indicaciones al proyecto del cuarto retiro, las consecuencias probablemente van a ser las mismas, ¿o no?
Sí, yo coincido con eso, porque piensen ustedes en el escenario del próximo año. Te fijas, crecimiento económico 2%. No me extrañaría alguno ni más negativo, entre medio, por la alta base de comparación. La inflación no va a ser más de 6%. Te fijas, este año vamos a terminar probablemente entre 6.5 y 7. No va a ser 10 a medida del próximo año, va a ser 5, ya va a estar en trayectoria decreciente. Con un mercado de trabajo que todavía va a mostrar rezago, puede surgir de nuevo el hacer otro retiro, te fijas, para enfrentar esa situación, hacer otro retiro más, en una situación en la cual no sé si los senadores se van a atrever a poner un candado, que sería subir el quórum para claro, retiros adicionales.
Uh-huh.
Entonces, sí, yo diría que adicional al riesgo y colocando las restricciones al cuarto, veo con preocupación de que el próximo, ya sin un IFE familiar masivo, volvamos a sacar los ahorros previsionales para la situación que va a haber en ese momento.
Tomás, se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. Cuando tú hablas de un distribuidor de autos, por ejemplo, para tomar decisiones a la espera de decisiones legislativas, por ejemplo, un gran empresario, un inversor, alguien que tiene un proyecto inmobiliario, ¿también debería esperar la acusación constitucional, por ejemplo?
Mira, habitualmente ese tipo de inversionistas grandes, bueno, nos preguntan, parte de nuestro negocio es ese. Y claro, les entregamos las probabilidades relacionadas con cada uno de esos eventos. Uh-huh. Fíjate, en el caso de la acusación del presidente, es un evento de baja probabilidad. Fíjate, o sea, probablemente, el escenario más probable es que quede lo que quedó. Fíjate, o sea, que finalmente el Senado lo deseche. ¿Okay? Uh-huh. Un cisne negro, o sea, que se aprobase eso, un cisne negro, acuérdate, eso es un evento muy improbable de consecuencias devastadoras, a lo menos para la acusación constitucional, yo no lo veo un cisne negro para él.
Perfecto. Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo y académico también de la Universidad Bernardo O'Higgins, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna.
No, encantado de hablar con ustedes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
1:21, tenemos los resultados de la pregunta.